En el estudio de hoy, veremos el tema de esta temporada navideña con la pregunta, ¿está bien celebrar la Navidad? ¿Está bien celebrar la Navidad? Esa va a ser la pregunta de este estudio de hoy. Y vamos a estar tomando el estudio de hoy del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 6, el capítulo 10 de Jeremías, y el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versos 22 al 30. Pero antes de esto, iremos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia, agradecidos, contentos, dándote las gracias porque la gloria de Dios que experimentamos. Venimos a hacer contacto contigo, Padre Santo, un Dios vivo. Dependemos de ti. Te has mostrado para mí, te has mostrado a nosotros cuando nos cambiaste nuestra vida. Padre, te pedimos que hoy que nos reunimos aquí, para considerar estas verdades escrutinales y para contestar algunas preguntas, que las preguntas se hacen, nosotros celebramos con estas tradiciones y costumbres y escrituras que vamos a ver cómo hacen sentido y por eso las celebramos. Y cómo aprovechar estas celebraciones que aún hasta el mundo celebra. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con algunas verdades acerca de Santa Claus que nos van a hacer reír. No hay ninguna clase de venados que vuelen, solamente se conocen insectos y microbios que vuelan. Esto no detiene la idea de que los venados vuelan. En segundo lugar, el mundo tiene 2 billones de niños menores de 18 años, ya que Santa Claus no se parece ser que le preocupan los hijos de los budistas o musulmanes. Esto reduce la cantidad por un gran porcentaje. Esto deja 300,900 millones. Así que el censo nos enseña que hay 91.8 hogares en lo que por lo menos se encuentra un niño bueno. En número 3, Santa Claus tiene 31 horas al día para trabajar, diferente a las diferentes zonas de tiempo, suponiendo que viaja de oriente a poniente para que parece que hace sentido. Esto le permite viajar y visitar un hogar cada 822 segundos. Esto dice que Santa Claus tiene 0.1 de segundos, milésimas de segundo para poder bajar por una chimenea a cada hogar, luego subirse a su trineo y continuar a la casa que sigue. Pensando que cada una de estas veces que se detiene para distribuir, naturalmente sabemos que estas calculaciones nos permiten entender. Ahora sabemos que debe de hacer una visita en 0.06 milésimas de segundo. Esto le permite y dice que por 650 millas por segundo es como debe de viajar. Esto nos dice que el trineo de Santa Claus se mueve a 27.7 millas por segundo, aún más rápido que el sonido de la luz, la velocidad del sonido de la luz. Esto nos dice que los venados no podrían correr a esta velocidad. En el punto número 4, vamos a ver la carga que Santa Claus puede llevar en su trineo. Este es otro punto interesante. Asumiendo que este trineo puede llevar solamente 3 toneladas, entonces se ve comprometido a tener que llevar una gran cantidad de peso, sabiendo que el señor Santa Claus está sobrepesado. Aún los venados, con todo de que pueden volar, no pueden estirar más de 300 libras. Así que necesitaría 214 venados para poder estirar la cantidad de toneladas que lleva en su trineo, sin contar el peso del trineo. Esto dice que debe de llevar una gran cantidad de peso, pero para nuestros figuras que estamos haciendo, vemos solamente el peso. En el punto número 5, 350 libras viajando a 14.4 quintilinas de milésimas de tiempo. Esto, de la misma forma, las formas de las aves espaciales regresan a la Tierra. Esto dice que él debe de absorber como 4 milésimas por segundo para poder entrar a la órbita terrestre. Esto indica que cuando toque la órbita terrestre va a explotar. Así que todo su equipo y Santa Claus con todo su trineo explotarían y se esfumarían. También entendemos que el señor Santa Claus, sabiendo que esta fuerza centrifugal lo va a casi extinguir instantáneamente, pensando que este señor pesa 250 libras por lo menos, entonces esto dice que 4 millones de fuerzas. Así que este señor Santa Claus, con todo y estas afirmaciones, tiene que estar muerto. Esto ilustra un problema que se ve a este tiempo del año cada año. Y el problema es todo el misticismo que se le añade a nuestra celebración navideña, toda la comercialización que se le ha añadido a esta hermosa celebración, lo cual nosotros llamamos Navidad. Así que muchísima gente puede pensar, si hay tanta ficción y misticismo en este señor anciano de vestido rojo y puede llevar regalos así tan rápido, y ya que tú me afirmas que todo es ficción y sus venados y el trineo es ficción, entonces mucha gente va a pensar, quizás la idea del niño en el establo y lo demás es ficción. Mucha gente lo ha querido explicar de esa manera, pero muchos lo quieren explicar de esa manera. Ustedes quizás vieron los noticieros de esta semana. A la entrada del túnel Lincoln en Nueva Jersey para ir a Manhattan, la Sociedad Atea Americana decidieron poner un rótulo a la entrada de este túnel. Dijeron que la escena de José y María y el niño Jesús es mito. Ellos dicen que esta temporada esperan que nosotros los creyentes celebremos razonable. Ese anuncio a esta persona les costó algo así como $20,000. Interesantemente, ¿por qué no pusieron este rótulo en julio para explicar su punto acerca de la Navidad, sino que lo ponen en esta temporada navideña para contradecirnos a los cristianos? Una fuente que explicó acerca de esto dice que los ateos en esta temporada navideña se sienten aislados, solos, porque es la Navidad y ellos no creen en Dios. Mientras que todos nosotros tenemos estas hermosas celebraciones, ellos se sienten aislados en la soledad. Yo diría, la solución para ellos la tengo yo o la tenemos los cristianos. Quizás esto los debía de motivar para que celebren la Navidad. Esto nos trae al punto que queremos ver, ya que la Navidad se ha comercializado tanto, y ya que nosotros hemos descubierto que No sabemos exactamente el día que nació el Señor Jesucristo. Y ya que muchísimos cristianos dicen que tradicionalmente, y es tradición y es verdad, entonces aquí surge la pregunta, ¿está bien celebrar la Navidad? ¿Está bien decorar nuestros hogares, decorar las calles con lucecitas? A lo mejor con otros de otras maneras, pero decorar nuestras casas, nuestras ciudades. Hemos oído que nuestros padres antepasados, los puritanos, en este punto me siento que estoy de acuerdo con ellos. Nuestros padres, los puritanos, estaban a contra de la celebración de Navidad. Ellos hablaban a contra de la Navidad o celebrar la Navidad. Escribieron artículos, cartas. Nuestros padres, los puritanos, dijeron y creían que celebrar la Navidad era como echar a perder el plan navideño en el mundo, aún más. Ellos no les gustaba la idea de que estas celebraciones distraían a los cristianos del día del Señor. Tenemos que ser honestos. En este punto me estoy de acuerdo con ellos porque este año 2010 la Navidad cayó el sábado, el próximo año va a caer en domingo y nos hemos dado cuenta los pastores de la iglesia que cuando la Navidad cae en día domingo muy poca gente viene al servicio el día del Señor o el domingo. Por eso es que algunos pastores han optado por cerrar la iglesia en cuando la Navidad cae en domingo. Los puritanos se dieron cuenta de esto, por eso es que estaban a contra de esto. Y también entendemos que por el siglo XVII, nuestros padres, los puritanos, trataron de controlar el sistema legal de nuestro país. Establecieron unas leyes en algunas partes del país que proveían celebrar la Navidad. Y hasta pusieron órdenes que las personas que cerrasen sus negocios para celebrar la Navidad los podían llevar para juzgarlos en la corte. Para ellos era ilegal poner arreglos navideños en la Navidad. Muchos de esos celebraban, no celebraban porque estaban bien seguros de lo que querían hacer. Es verdad de que muchas tradiciones cada año revivimos. Cada año estas tradiciones se repiten. Y para ver las raíces paganas, es verdad que muchas tradiciones se han echado a perder y nosotros cada año recibimos mensajes electrónicos, cartas, llamadas telefónicas para, según ellos, reprendernos porque ponemos arbolitos de Navidad o lucecitas y nos dicen en sus mensajes, ¿cómo es que ustedes que se llaman y se consideran cristianos tienen arbolitos de Navidad? ¿No saben ustedes que esa es una celebración pagana o tiene un origen pagano? Mucha gente, en verdad, se confunden porque tienen una Santa Claustrofobia. Humbug es lo que dicen en esta temporada. Yo les daría una sugerencia simple. Yo sugeriría que en lugar de reaccionar negativamente, debían de buscar la parte positiva. En lugar de burlarse con la expresión bah humbug, dirían, ¿cómo es que podemos utilizar esta temporada del año para centrarnos en Jesucristo y aún hablar a nuestros vecinos incrédulos acerca de la Navidad es una celebración cristiana y presentarles al Señor Jesucristo? Vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, porque sabemos que no se puede pasar una Navidad sin que vengamos a leer la parte de el capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En verdad que este rey se enfureció. Si ustedes han oído acerca de este rey Herodes, era rabioso, maligno. Así que cuando él oye que ha nacido otro rey, dice, yo no quiero competencia. Él pudo haber dicho, yo soy el único rey de los judíos. Esa es mi posición en Judea, en Jerusalén, el reino de los judíos. Yo soy el rey de los judíos. Entonces, se incomodó. Naturalmente que esto incomodó toda la ciudad de Jerusalén, porque ellos sabían que cuando Herodes no estaba contento, nadie estaba contento en Jerusalén. Verso 4 de Mateo 2. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. He aquí, este escenario es un entourage o una duda. Nadie está seguro de cuántos reyes eran. Todos creemos que eran tres reyes, porque hasta en los cantos lo hemos oído que eran tres reyes. La gente cree que eran tres reyes porque la escritura menciona tres regalos que presentaron al niño Jesús. Entonces, se supone que cada rey traía un regalo específicamente. Pero ya que les llaman reyes, no eran reyes. Eran astrólogos, eran mágicos, eran brujos mágicos, magos. Quizás estaban en la corte de Persa, oyeron las profecías de la venida de el Mesías, y esto causó un impacto muy fuerte en ellos, principalmente cuando oyeron del joven Daniel. Este impacto en la corte a estos magos, de los cuales eran parte, entonces ellos decidieron partir. Estos magos viajaron como 500 millas, comenzando desde Persa hacia el oriente y así a Jerusalén. He aquí, esto es interesante, porque ellos venían a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Venían para celebrar el nacimiento de el Mesías. Y descubrieron que en Jerusalén misma, que eran Bad Homburg, no deseaban celebrar el nacimiento de el niño Jesús. ¿Por qué? Por sus tradiciones estaban aturdidos y no querían celebrar el nacimiento del Mesías. Herodes tenía sus propias costumbres para proteger su reino. Tenía sus tradiciones, y también los escribas y fariseos tenían sus tradiciones, y estas eran las más peligrosas. Ellos enseñaban y obligaban a la gente a que estudiaran las escrituras, pero no hablaba nada de practicar las escrituras. Es interesante pensar que Belén estaba como a 5 millas de Jerusalén. Yo he caminado por ahí varias veces en bicicleta. Son como 5 millas de Jerusalén a Belén. Cuando estos escribas y fariseos oyeron que estos magos habían viajado casi 500 millas para venir a ver al rey recién nacido, estos hombres debían de haber montado en sus caballos, por lo menos, y viajar esas 5 millas para asegurarse de lo que ellos mismos habían leído en las profecías. ¿Por qué? Entonces, en este caso, yo quisiera ver el pasado, el presente y alguna de estas tradiciones y de dónde han venido estas tradiciones. Luego veremos nuestro presente para ver la solución. ¿Qué debemos de hacer con estas costumbres y tradiciones? Finalmente, vamos a ver qué es lo que todo esto significa. En primer lugar, comenzaremos a ver las tradiciones. Si estas tradiciones pueden ser buenas y siempre si estas tradiciones pueden ser malas, depende quién comenzó estas tradiciones y por qué. Algunas tradiciones se encuentran en las escrituras, la gente las encuentra y las continúa o continúa celebrando estas tradiciones y dicen, siempre lo hemos hecho de esta manera. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Muy bien. Eso no se oía muy bien. Pero cuando la Biblia habla de ciertas tradiciones, a punto que Pablo el apóstol le dijo a Timoteo, guarda las tradiciones que yo te recomendé, o las que oíste de mí. He aquí las tradiciones que los judíos celebraban hace 2000 años. Ellos no esperaban un Mesías espiritual, sino un Mesías político. No esperaban a alguien que los librara de los pecados, sino esperaban a alguien que los librara de Roma. Querían libertad política, libertad de esclavos. Esperaban a alguien que los redimiera de Roma, no que los redimiera de sus pecados. Las tradiciones pueden ser malas. También las tradiciones pueden ser buenas y se pueden usar para bien, porque fueron las tradiciones que guardaron a los judíos unidos por casi 2000 años. Ellos estaban dispersos por diferentes partes del mundo. A esto se le llamó diáspora. Estaban dispersados por todo el mundo y fueron sus tradiciones que los guardó unidos, juntos, y sobrevivieron como judíos. ¿Ustedes recuerdan una película titulada Fiddler on the Roof? Este protagonista llamado Batavia comenzó la película cantando tradiciones, tradiciones, tradiciones. Y él decía que las tradiciones eran las que habían guardado a su pueblo judío unidos. Vamos a comenzar a ver el 25 de diciembre, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre? ¿De dónde comenzó esta fecha de diciembre 25? Vamos a ver primero de esta manera. Les haré a ustedes la pregunta que me están escuchando. ¿Nació Jesús el día 25 de diciembre? ¿Cuántos contestan que no? ¿O cuántos contestan que sí? Es difícil, porque los que no están de acuerdo no quieren decir, yo no quiero estar avergonzado o quedar avergonzado. Los ustedes que han contestado que no, yo diría, ustedes, yo creo que todos están equivocados, porque la respuesta correcta es, nadie lo sabe. Nadie sabe si nació el día 25 de diciembre. Quizás no, porque típicamente los pastores no cuidan sus ganados por la noche durante el mes de diciembre. A menos que sea un año raro como una temporada de la niña. La tradición más antigua que se encuentra, la fecha más antigua que se encontramos en los libros históricos, viene de un señor llamado Clemente de Alejandría, en Egipto. Es uno de los padres que puso la fecha del nacimiento del Señor Jesús, del niño Jesús, mayo 20. Esa es la fecha que hemos encontrado históricamente que alguien se atrevió a afirmar mayo 20. Imagínense poner árboles de Navidad en mayo y dar regalos navideños en mayo. Naturalmente que es la fecha que vemos. Pero alguien buscó unas fechas diferentes y concluyeron que abril 18, abril 19. Otros concluyeron que marzo 28. Son las fechas que se encuentran en los libros históricos. La fecha de diciembre 25 no se reconoció en la iglesia primitiva, ni entre los cristianos, hasta como para el tercer siglo, cuando un obispo, un pastor llamado Hipólito, en Roma calculó la fecha y concluyó con el 25 de diciembre. Él escribió y dijo que había descubierto y entendido exactamente la fecha de que María había concebido al niño Jesús. ¿Cómo lo descubrió? No lo explica ni lo sabemos, pero él puso la fecha que es la que celebramos, el 25 de diciembre. Así que él se atrevió a afirmar esta fecha y es la que continúa hasta ahorita. Esto nos hace ver en diferentes maneras que el día 25 de diciembre corresponde con una celebración antigua, celebración pagana que celebraban en Roma, que fue y tuvo origen en Babilonia. Ustedes saben cómo suceden las cosas en el mundo, principalmente en esos tiempos. Cuando un reinado causa impacto en otro reinado y lo toma, entonces lo que sucede, estos reyes toman un reinado y influyen en aquel reinado. Por eso sabemos que Babilonia, ese imperio mundial, fue tomado por Medo Persa y luego por Grecia y luego por Roma. Una de las prácticas más antiguas tradicionalmente que se han practicado desde Babilonia, Medo Persa, Grecia y luego llegó a Roma. ¿Por qué? Porque el día 25 de diciembre, ¿qué sucedió en la historia? Si ustedes saben, y si no, se lo voy a explicar. De acuerdo con la tradición, ustedes han oído el nombre de Nimrod. Nimrod lo encontramos en el capítulo 10 de Génesis. Allí dice que de acuerdo a la tradición Babilonia, Nimrod comenzó la ciudad llamada Babel. Él fue el que edificó esta ciudad llamada Babel. Nimrod se casó con una hermosa mujer llamada Semiramis. Era un matrimonio normal y parece ser que vivieron muy contentos, pero la escritura dice que Nimrod murió quizás estando de cacería y se descubrió que esta mujer, después que ya su esposo había muerto, se encontró que estaba encinta mucho tiempo después que su esposo había muerto. Entonces ella salió con la idea de que había concebido y no había concebido de ningún humano, sino que había concebido de un rayo de luz del cielo y que milagrosamente ella había concebido. Nació el niño y ella le llamó Tammuz, Z con Z, T-A-M-U-Z. Y ella dijo que el niño había nacido el día 25 de diciembre. Semiramis, su madre, llamó al niño Tammuz, que esto quiere decir, traducido, Nimrod. En esa parte de Irán e Irak se encuentran todo tipo de torres que parecen unos enormes cigarros, que esto le da gloria al dios Tammuz. Aún esto indica y le dan gloria a la diosa Semiramis. Y también ellos salieron con los tres nombres, Tammuz, Nimrod y Semiramis. Ellos decían que Semiramis era la diosa y lo celebraban, y a esto le llamaban la fiesta Istar o celebración Istar, que en nuestro idioma quiere decir Pascua. Ellos celebraban la Pascua porque decían que Semiramis había sido milagrosamente, había concebido milagrosamente, y en estas celebraciones se hacían regalos de huevos decorados y a veces conejitos, porque tanto los huevos como los conejitos son símbolos de fertilidad. Como ya mencioné, Tammuz nació y lo celebraban el día 25 de diciembre. Y creemos que la razón que ellos celebraban en esa fecha, porque viene a ser una de las noches más oscuras y más largas. ¿Y cómo celebraban ellos el cumpleaños de Tammuz? Lo que se le llama el leño, la ley del leño. Este era un nombre babilonio que quería decir el infante. Lo que los babilones hacían el día 24 de diciembre, ponían un leño en el fuego y se iban a dormir, y por la mañana cuando despertaban la gente veían en su sala un árbol verde. Eso simbolizaba que ahí había abierto había habido muerte y resurrección, que Tamuz milagrosamente había nacido y Nimrod se había reencarnado en aquel niño Tamuz. Con esa pequeña explicación que les he dado, vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 10, para ver lo que el profeta dijo en estos versos de Jeremías 10 y verso 1 al 4. Yo he tenido la experiencia de contestar muchas veces estas preguntas con esta escritura a gentes que dicen que nosotros los cristianos estamos celebrando una fiesta mundana. Jeremías 10:1. Oí la palabra de Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Aquí está claro lo que el profeta está advirtiéndole al pueblo, como indicación clara de que esta gente pagana es lo que hacían. Era parte de la parte de adoración babilónica. Jeremías 10 nos está hablando y nos forma la imagen de cómo los mundanos celebran. La gente del mundo edifican estatuas de madera, de piedra, cemento, y las adornan con oro y plata y les rinden homenajes. Ese es un sistema de adorar mundano. Un poco más tarde, al paso del tiempo, cuando Babilonia tomó medio persa y luego Roma, ¿qué sucedió? Años después, algunas de estas tradiciones fueron traspasadas a diferentes culturas. Entonces, en Roma, aún hace 2000 años, ¿qué celebraban? Celebraban dos festivales a la misma vez. Estos festivales, uno se llamaba Serenalia. Serenalia la celebraban el día 17 de diciembre hasta el 24. Esto le llamaban la festividad del Dios que no habían conquistado. Pero al día 25 celebraban la fiesta que le llamaban Rumalia. Esa festividad era de el Hijo Invencible. Una vez más, estas tradiciones fueron caminando parte de la adoración romana que adoraban en Roma, Serenalia y Rumalía, y celebraban dándose regalos los unos con los otros, y se pasaban la noche embriagándose. Y es la forma que ellos celebraban estas dos fiestas, Serenalia y Rumalia. Algunos de ustedes están diciendo, estoy oyendo algo nuevo, y parece que hasta se están poniendo nerviosos. Otra gran tradición que se celebraba acerca de este señor anciano con un traje rojo que le llamaron Santa Claus. Lo que yo ya les he explicado hasta este punto acerca de... Cuando les hablo de Santa Claus, estarán pensando, esto se ha comercializado, y yo estoy de acuerdo con ustedes, esto se ha comercializado, y a muchos cristianos los incomoda. Es normal. Vamos a ver algunas de las pruebas. Se ha estimado, porque así ha sucedido en los años pasados, que los americanos comprarán 28 millones de rollos de papel para envolver regalos cada año. 17 millones bolsitas de moñitos para poner en los regalos. Y también van a comprar 35 mil árboles para ponerlos en sus casas y Esos arbolitos están bonitos, pero luego se van a secar y los tendrán que tirar. 35 millones de arbolitos. Eso nos haría decir hamburger, o sea, burlarnos. Pero ¿qué es la solución para todo esto? ¿Qué es la solución en nuestros días? Es verdad, yo puedo ver y estoy de acuerdo que muchas de estas tradiciones tienen principios paganos, mundanos. Nuestra sociedad usa mucho de estas costumbres paganas. Por ejemplo, yo recuerdo que alguien vino a mí hace algún tiempo y me dijo enfáticamente, ¿por qué ustedes se reúnen en su iglesia los domingos? Se debían de reunir los sábados, porque el domingo en los antiguos adoraban al sol. Entonces, él me decía que es cuando los paganos adoraban al sol. Yo le dije, qué buena idea. Hace mucho sentido lo que estás diciendo, pero también veo que tienes un problema, porque si tú me estás diciendo que debemos de adorar el sábado, es el día de Saturno. Los antepasados, los paganos, adoraban a Saturno. Y no podemos adorar el lunes porque era el lunes donde los paganos alababan la luna. Eso quiere decir que no puedes adorar a Dios ni en el mes de enero porque los romanos adoraban al dios Janus. Así que no puedes adorar en marzo porque los paganos en marzo alababan a Marte. Y continúe explicando a esta persona hasta que él entendió lo que quería decir. Muchas de las personas ni siquiera eran el origen de las cosas que ellos practican y dicen cada día y a veces hasta que celebran porque las ven en los calendarios. Y de la misma forma, mucha gente, sin saber los orígenes de la Navidad y de dónde vino Babilonia, ellos simplemente cortan un arbolito y adoran a Nimrod y Tamuz sin darse cuenta. No se dan cuenta que están adorando a Dios Tamuz. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo contestar a esta gente que no quiere estudiar? Yo les diré, lo que nosotros estamos haciendo en la Navidad, el diciembre 25, no se va a desaparecer. Esta celebración va a continuar cada año. Yo les diría, vamos a adelantarnos a esta gente y tratar de adelantárnosles. Tenemos que hacer con diciembre 25 exactamente lo que Jesús hizo con la festividad de las luces en Jerusalén, que no tenía ningún origen bíblico. Se le llamaba, ya lo hemos mencionado otras veces, a esta fiesta se le llamaba la fiesta de Jornica o la fiesta de las luces, las fiestas de las luces. Vamos a ir al capítulo 10 del Evangelio de Juan para poder ver esta celebración que le llamaban la celebración de la candelabra en Jerusalén. Vamos a leer el capítulo 10 de Juan, verso 22. Leemos, verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Deténganse aquí. Esta fiesta se le llamaba la fiesta de las luces y era de invierno. También se le llamaba fiesta de la candelabra. Celebraban por lo que había sucedido en el antiguo, algo que había sucedido después que concluyó el Antiguo Testamento, durante los 400 años de silencio que Dios no envió profetas, ni ángeles, ni mensajes. Jesús se encontraba en Jerusalén. También decidió ser parte de esta celebración, caminando y viendo lo que estaban celebrando. Cuando Jesús vino al templo, verso 23 dice, y Jesús estaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La festividad de las luces, no la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, no era una fiesta bíblica. Dios nunca les ordenó a los judíos que celebraran esta fiesta de las luces. ¿Ustedes saben por qué celebraban esta fiesta que ellos le llamaban la fiesta de las luces? Les voy a explicar qué sucedió. Como por el año 170 o 165 antes de Cristo. Era un tiempo muy violento en Jerusalén. Había un individuo en el norte asirio, un hombre que se llamó Antíoco Epifanio. Era un selucita. Y este odiaba a los judíos. Antíoco Epifanio se amaba a sí mismo, era egoísta. Y se oponía, así que por el año 170 a.C. conquistó a Jerusalén y atacó el templo y prohibió que continuaran los judíos con la celebración en el templo a Jehová. Y lo que hizo Antíoco Epifanio, sacrificó un cerdo y esparció los jugos en el templo. Esto era algo vil, esto envileció el templo y los judíos se sintieron ofendidos, muy ofendidos, pero estaban humillados. Este señor Antíoco Epifanio continuó hasta como el año 165 antes de Cristo. Un individuo llamado Matatías el Macabeo, en un pueblecito llamado Modín, él se cansó y organizó una revuelta y dijo: nos rebelaremos contra Antíoco. Y tuvo éxito. Matatías y sus cuatro hijos, los Macabeos, ustedes han oído la revuelta de los Macabeos, de la era de los Macabeos. Este grupo de sacerdotes se rebelaron contra Antíoco y tuvieron éxito. Y en Siria reinstituyeron el sacrificio en el templo, porque era el celo que tenían con Jehová. Y tenían la candelabra, y dice la historia que ellos escribieron, de acuerdo a estos libros históricos, de acuerdo a sus leyendas, había solamente aceite o combustible suficiente para que alumbrara por un día. Según ellos, el aceite duraría solamente un día. Pero este tipo de luz, el aceite que necesitaban, les llevaba como 8 días de viaje para ir a traer más aceite. Entonces ellos decidieron quedarse con fe en Dios. De acuerdo a sus leyendas, el aceite o combustible milagrosamente duró 8 días con. Continuaba alumbrando, alumbrando, al día siguiente alumbrando, al día siguiente alumbrando. Así que hasta este día, los judíos celebran la fiesta de las luces por 8 días. Esto nos trae una pregunta. ¿Esto en verdad tomó lugar? ¿Es cierto? ¿De veras que ese aceite milagrosamente duró 8 días? Nadie lo sabemos porque esto no está en las escrituras. Ese es el punto que quiero que entiendan. He aquí Jesús vino a la celebración que celebraba el pueblo, una celebración basada en leyendas judías, y se encontraba en el templo, en el festival de las luces, el festival de la candelabra. ¿Y ustedes creen que Jesús los iba a reprender? No. Jesús logró esta oportunidad para explicarles que él era la luz del mundo. Jesús no reprendió a nadie ni nada, sino que conversó con ellos, habló con ellos. Veamos lo que dijo en el verso 30. Dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10, 30. Así que esto es lo que podemos hacer nosotros en la temporada navideña. No tenemos que adorar o celebrar con los mundanos, con la gente comercial, sino que tenemos que usar esta temporada para que brille Jesús en nosotros y en el resto del mundo. Entiéndanme y vean, entiendan que en esta temporada es una temporada en que la gente incrédula, la gente que no cree en Cristo, celebran igual que nosotros, usan nuestros himnos y nuestros cantos sagrados allá en el mundo, y eso está bien. Esta es la única vez que ellos se reúnen con nosotros los cristianos, así que no los reprendas, no digas, ha, ha, mark, sino que Muéstrales el amor de Jesús, muéstrales el amor de Dios y háblales de Dios. Vamos a ver un ejemplo más. El padre de la Reformación, Martín Lutero, él decidió continuar con estas costumbres que en Alemania se conocían. En Alemania, en esos tiempos de Martín Lutero, los cristianos ponían un árbol en su sala de su hogar que le llamaban el árbol de la vida, y le dibujaban con frutas, manzanas, higos o lo que encontraran para celebrar, y esto significaba el árbol de la vida, y decían que era el árbol del paraíso, le llamaban el árbol del paraíso, y ellos le ponían figuritas, hojitas verdes, para que se viera alegre, para que pareciera un árbol en el paraíso. Hasta que Martín Lutero decidió traer a su casa un pino, y a este pino lo alumbró con velitas, y les explicaba a sus niños, y les decía: hijos, estas lucecitas que están alrededor de este pino verde, esto nos representa Jesús, que es la luz del mundo. Y de esta manera Martín Lutero les explicaba el Evangelio a sus hijos. Yo creo que nosotros debemos de copiar de esto y hacer lo mismo. Cuando encuentras niños en la calle, niños en tu vecindad, principalmente, y sabes que ellos no son creyentes, invítalos a tu casa. Regálales dulcecitos, quizás les puedes dar un tratado, quizás les puedas explicar las escrituras que entienda que celebramos los cristianos. Y para poder explicar algo acerca de nuestros antepasados, porque celebraban el día 25 de diciembre, y es lo que nosotros celebramos el día 25 de diciembre, para defenderlos a un poco, no fueron ellos que escogieron diciembre 25, para querer convencer al mundo de nada. Simplemente decidieron celebrar el día 25 para contrarrestar la fecha mundana que celebraban los incrédulos. Ya sea sido Rumalia, Ceremalia, una de las padres de la iglesia, en verdad, dijo claramente esta afirmación. Y la voy a leer. Se opuso a celebrar Brumalia, se opuso a celebrar Serenalia, dijo él, de hoy en adelante celebraremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que al principio fue una celebración rival, y simplemente y claramente tenemos que decir que no podemos afirmar cuándo nació el Señor Jesucristo. No sabemos en verdad. ¿Por qué celebramos el día 25 de diciembre? Yo diría esto. Si tú fueras a un país extranjero para adoptar un niño, y vemos como muchas parejas van a otros países para adoptar un niño, y hay veces que se encuentran con un problema. Cuando les entregan el niño, le dicen: todo está bien, solamente hay un pequeño problema, que no sabemos exactamente qué día nació el niño. Sabemos que nació en este año más o menos, que te ponemos en el papel, pero no sabemos el día. Entonces estas parejas se traen al niño acá, a nuestro país, a los Estados Unidos, y de veras que lo educan, lo limpian, lo hacen sentir bien. Y ya porque no saben en qué día nació, ¿no le van a celebrar el día de nacimiento? Sí, le celebran un día de nacimiento a este niño adoptado. Esto nos dice a nosotros que si es que de veras quieres celebrar con una conciencia limpia, pues escoge cualquier día que quieras, pero celebra que Cristo nació. Pero ahora, algunos se oponen cuando se oyen el nombre Santa Claus. Dicen: ese señor gordo vestido de rojo, con esa sonrisa de jo, 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 ¿por qué tenemos que traer ese señor a nuestra celebración? No lo encontramos en la Biblia. Yo te diría, piensa lo que estás haciendo. Es cierto que no hubo un señor Santa Claus que fue al Polo Norte y que tenía fábrica de juega de juguetes allá. No tenía fábrica de juguetes, pero sí, les puedo asegurar que de acuerdo a las tradiciones y historias, hubo un señor llamado Nicolás que celebraba la tradición de Santa Claus allá como por el siglo IV, en un pueblecito llamado Mayra, en la provincia de Licea, en el país que hoy nosotros lo conocemos como Turquía. Allí había un pastor, un obispo, que se llamaba Nicolás y que tenía una hermosa costumbre, decidió cargar su carreta con juguetes, víveres y frutas y la repartía por su pueblito. Esto causó impacto porque otros que estaban de acuerdo con él, cuando este señor Nicolás murió, continuaron celebrando esta costumbre apasionadamente, repartían juguetes y le daban el nombre el día de San Nicolás. Entonces, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? El nombre San Nicolás lo traducieron a Santa Claus. Y esa costumbre de el traje rojo con bastillas blancas lo popularizaron en la iglesia. Es de donde vino Santa Claus. No te incomodes cuando oyes el nombre Santa Claus o árboles de Navidad o luces en tus hogares o algo otras cosas. Tienes que entender que la Navidad celebramos que Cristo nació. Cada año nosotros nos gozamos porque por fe sabemos que Jesús nació. ¿No sería hermoso, hermoso, que tú te gozases, que te llenaras de gusto, de compasión y te pones a hacer regalos a las personas que sabes que están necesitadas, que fue lo que hizo el obispo San Nicolás? Contimás nosotros que conocemos que Dios nos dio al Señor Jesucristo. Concluiré con este punto para ver el futuro. Les voy a retar un poco. Ustedes pueden también establecer sus propias tradiciones. Si ustedes han comenzado alguna tradición y saben que esta tradición es buena, tú puedes comenzar tus propias tradiciones en tu familia, qué es lo que vas a hacer cada temporada navideña, qué hacer, pero sea que hagas lo que hagas, que sea una celebración gozosa y que le dé gloria a Dios. En primer lugar, ¿por qué no adornas el árbol de Navidad con retratitos que significan algo para ti? Quizás retratos de tu boda, retrato. ¿No estás casado? ¿No tienes hijos? Entonces busca retratos de amigos tuyos, fechas memorables. Quizás toma retratos de algo que a ti te satisface, retratos de montañas, retratos de árboles que a ti te gustan y decora el árbol de Navidad. En segundo lugar, ¿por qué no adaptas a alguien para darle regalos cada Navidad? Ustedes saben que aquí en Calvario de Alburquerque, en Alburquerque, Nuevo México, tenemos la costumbre que reunimos regalitos, repartimos cajas de zapatos para que ustedes mismos, los miembros de esta iglesia, llenen esas cajitas y luego a través del sistema internacional los enviamos a países pobres para que los niños que no tienen regalos puedan recibir un regalo, quizás. Hijos de personas que están encarcelados, que tú sabes, ve, recoge los nombres y dirección de ese niño que su padre está en la prisión y hazle regalitos. Otra tradición que fue parte de mi familia, mi esposa, yo y mi hijo, mi esposa comenzó una hermosa tradición. Ella, días antes de la Navidad, ella buscaba bolsitas de papel. Bolsitas, las arrugaba a propósito para que se vieran muy usadas y en esa bolsita escribía el nombre de una persona porque íbamos a estar orando por esa persona. También, y luego recogía una bolsita nueva, la en la mañana de la Navidad, y esto significaba que ya era la Navidad también. Esto lo compartíamos nosotros en mi hogar, mi esposa y mi hijo Natán, y estábamos con esta tradición cada año, y nos sentíamos inmensamente contentos porque podíamos orar por otras personas. Eso puedes hacer tú también. O simplemente puedes establecer un gesto simbólico, unas cantos simbólicos que tú puedas compartir con otras personas. Eso es lo que en mi hogar se practicó por muchos años. Una sugerencia más sería, tú puedes decidir que en la temporada navideña, por las tardes que no hay iglesia, caminar por la vecindad de tu pueblo donde tú vives. Puedes escoger una vecindad que se vea pobre, necesitada, y puedes pasar por esa vecindad y las gentes que tú veas, ora por ellos, ora por las personas que viven en aquellos hogares y que esa sea tu práctica en tu casa. Una práctica más, durante esta temporada navideña puedes escribir cartas, tarjetas navideñas, principalmente a las personas que tú sabes que te ofendieron. Escríbeles y diles que les perdonas, y si tú fuiste el ofensor, pídeles perdón, porque durante esta temporada de Navidad no es secreto, los corazones de las personas se ablandan, ya lo hemos visto. Entonces, esto te debe de servir para que busques el perdón. Número 6, y con esto concluiré. ¿Por qué no vas por las calles tú y invitas a algunos de tus amigos que pueden cantar, a lo mejor pueden tocar un instrumento, camina por la vecindad y detente en las puertas de las personas, cántales, nadie te va a reprender porque tú vas a cantarle, naturalmente tú le vas a cantar himnos que hablan de tu Salvador, himnos que traen armonía cristiana, himnos que traen armonía de paz y amor, el amor de Dios. Así que, por favor, no te incomodes con la forma en que celebran la Navidad tus vecinos. Con esto concluimos. Ahora vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Celestial, sabemos que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabemos que Él es nuestro Salvador y sabemos que tú lo enviaste para que a través de Él tengamos salvación, perdón de pecados. No nos avergonzamos del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para todos los que se salvan, Padre Santo. Por esto te damos gracias y todo lo demás que nos das a través del año. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén.